UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Lo quieres todo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Artificiales, Conversaciones con la Inteligencia Artificial. Hoy hablaremos de IA, de docencia y de ficción. Todo eso cabe en nuestra conversación con el invitado de hoy. Yo soy Asun Vicente, profesora de Ingeniería en la Universidad Miguel Hernández y entusiasta del uso de la inteligencia artificial como herramienta de productividad. Y junto con la profesora de Psicología, Mercedes Guilaber, hablaremos con nuestro invitado en la sesión de hoy.
Muchas gracias, Asun. Pues sí, nos acompaña hoy Alejandro Ruiz Picazo, profesor y ayudante doctor del área de tecnología farmacéutica de la UMH, docente de biofarmacia y farmacocinética y bien, responsable de varios proyectos innovadores con IA en el aula universitaria.
Hola, muchas gracias por recibirme y es un placer estar aquí con vosotras.
Alejandro, bienvenido. Vamos a empezar nuestra entrevista por tu faceta docente. Sabemos que has liderado varios proyectos PIEU, los proyectos docentes de nuestra universidad, centrados en inteligencia artificial. Desde la RES has tenido varios proyectos, creo entender, desde la resolución de problemas hasta asistentes virtuales para dosificación. Cuéntanos, ¿qué te llevó a introducir la inteligencia artificial en la enseñanza de la farmacocinética? Bueno, antes, explícanos de una manera comprensible qué es esto de la farmacocinética.
Sí, pues muy bien. Yo creo que todos tenemos claro lo que es la farmacología, ¿verdad? Estudia más o menos lo que una molécula le hace a tu cuerpo, ¿verdad? Pues la farmacocinética se encarga de cambiar el punto de vista. Lo que estudiamos nosotros es cómo tu cuerpo es capaz de manejar una molécula que se ha administrado. Es decir, cómo se disuelve en un lugar de absorción, cómo se absorbe, cómo se distribuye y cómo llega al lugar donde va a ejercer su efecto. Es decir, lo que miramos es más que nada el movimiento de esa molécula en los diferentes sitios, ¿verdad? O sea, lo que miramos es velocidades, por decirlo de alguna forma. Y como os podéis imaginar, esto tiene una base matemática potente.
Fuerte.
O sea, sí. Matemáticas y química a tope.
Sí, química en realidad nosotros lo dejamos casi un poco de lado, sí. Porque nos da un poco igual la molécula. Yo siempre les digo a mis estudiantes, a mí me da igual que sea un omeprazol o un paracetamol. Yo lo que quiero saber es realmente esa molécula cómo se va a mover por ahí. O sea, no me voy a meter en ver si tiene el efecto que corre o si tiene un benceno más, un benceno menos. Obviamente la estructura química tiene una influencia en las propiedades farmacocinéticas, pero digamos que lo que nosotros estudiamos es esos procesos, lo que nosotros llamamos los procesos LADME, que es un acrónimo de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y bueno, como veis, pues eso, teniendo una base matemática potente, que es todo ecuaciones, diferenciales y demás, pues vi muy pertinente incluir IA en la enseñanza, porque parece que todo lo que sea así un poco más científico, un poco más matemático, ahí tiene mucho más que decir, ¿no? Puede ayudar mucho con ello.
¿Y cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer proyecto?
Pues el primer proyecto iba encaminado un poco a tantear al estudiantado, a ver si ellos estaban familiarizados o sabían usar la inteligencia artificial para solucionar problemas que ellos mismos ya sabían solucionar.
Pero de plataformas populares, ¿no? Como ChatGPT o...
Exacto, sí, sí. Plataformas que ellos estuvieran acostumbrados a usar. Eso era lo primordial. Y en realidad se me ocurrió un poco, pues a raíz de descubrir yo mismo la inteligencia artificial. O sea, de empezar a ver, pues eso, que había un chat que te contestaba de una forma un poco más elaborada, ¿no? Que no era el chat de Renfe ni el de Zara, que tenía unas respuestas muy limitadas. Y los propios estudiantes, yo recuerdo que la primera vez que lo descubrí fue en un aula, viendo cómo los estudiantes interactuaban con ello y, pues, escríbeme un poema de tal y cual cosa.
Lo utilizaban para generar texto.
Exactamente. Y quedé maravillado. Entonces, a raíz de investigar un poco sobre el tema...
O sea, empezaron los estudiantes y después fue el profesor.
Sí. Yo creo que ahí vamos tarde siempre, ¿no?
Es así, es así.
Bueno, a mí me pasó lo mismo.
Nos ha pasado a todos. Bueno, sí, a mí me hablaron de ChatGPT. Aquí fue mi marido, que siempre me lo recuerda. Fui yo el que te habló de ChatGPT. Sí, sí. Pero es verdad que se lo vi a usar a mi hijo adolescente y tenía 12 años.
Claro, es que con estas cosas siempre van ellos
por delante. Los ves por detrás en clase y digo, es que están haciendo. Y entonces es que están resolviendo las cosas que tú les estás pidiendo. Entonces, bueno, ahí empieza el pique. Bueno, claro. Entonces cuéntanos.
¿Y qué hacían ellos? ¿Resolvían problemas o generaban contenidos para tus preguntas?
Generaban contenidos para cosas. Yo en el momento ya no sé si estaban tomando apuntes o estaban haciendo algo. Quiero decir, no sé si estaban trampeándome la clase, como quien dice, pero yo lo vi como algo muy... O sea, muy potente, ¿no? Que se podría aprovechar. O sea, y mi primera iniciativa fue, pues es que esto tengo que llevarlo a clase de alguna forma. Porque no, si ya lo están usando, que al final...
Claro.
Yo creo que la discusión de si hay que usarlo o no ya es algo caduco. Porque sí. Ya se usa, ya lo usa todo el mundo.
Sí, en la universidad lo tenemos asumido, ¿eh? En otros ámbitos todavía no. Eso es así. En la universidad sí que los profesores los tenemos claro que esto está aquí y no se va a ir.
Exacto.
Pero, por ejemplo, yo en los institutos sigue habiendo mucho rechazo por parte del profesorado.
Se prohíbe.
Incluso yo, la última reunión que tuve, espero que no me esté escuchando, la tutora de mi hijo nos prohibió más o menos usar la inteligencia artificial.
Yo he de decir que depende de en qué circunstancias. Yo creo que usarla la tienen que usar porque sería como negar que no estamos preparando a los estudiantes para el futuro.
Exacto.
Pero es verdad que me parecería mal darle a un niño que no sabe multiplicar ni dividir una calculadora. Pues bueno, a lo mejor hay que enseñarle primero a multiplicar y dividir y luego darle la calculadora. Pues con la IA pasa un poco lo mismo. Si nosotros enseñamos, damos unas bases de conocimiento, luego hay que darles una herramienta y que sepan, para que sepan usarla correctamente.
¿Y en qué consistió de luego tu, de alguna forma, el uso más controlado que tú le diste o más supervisado?
Pues precisamente eso, les planteé un problema que ellos ya habían, parecido a los que ya habían solucionado en clase, y les pedí que únicamente usaran la inteligencia artificial para resolverlo. O sea, ni calculadora, ni Excel, ni nada, que se fueran últimamente a la inteligencia artificial. Y en ese primer contacto tuve respuestas de todo tipo. O sea, hubo estudiantes que sí que se apañaron a llegar a una solución más o menos correcta y hubo una gran mayoría de estudiantes, a pesar de que lo primero que hacía yo era comprobar un poco el estado, ¿no? Lo típico, les haces un breve cuestionario de usas la inteligencia artificial a diario, sabes usarla, no le haces un pequeño tanteo. Y la mayoría, bueno, creo recordar que en ese primer intento el 98% la usaban, en el segundo año ya fue el 100%, obviamente.
Claro.
Y yo creo que ese 2% es que estaba despistado y no sabía muy bien de qué le estábamos hablando.
No leyó lo que les preguntaba.
No sabía exactamente de qué iba.
Y ya os digo, me sorprendió mucho porque las conclusiones que yo saqué de ese primer proyecto es que tienen mucho interés en usarlo, tienen muchas ganas de que nosotros desde la universidad incluyamos en los currículums este tipo de herramientas, pero no saben, no tienen unas nociones de cómo usarlo correctamente. O sea, todo el tema de cómo organizar un buen prompt, todo eso que ahora ya nos suena a todos mucho, pues de aquellas... Claro, es que me parece que estoy hablando de la prehistoria, pero en realidad fue hace 2 años. ¿Cómo esto ha evolucionado?
¿En 2024? Bueno, sí. 2024.
Pues ya os digo que la primera conclusión que saqué yo es que mucho interés, pero no sabían usarlo.
No sabían usarlo, exacto. Lo veían pues como una especie de atajo. Claro.
Exacto.
Sí, pero realmente sin ver la potencialidad real que puede tener y la aplicabilidad.
¿Y realmente tú has medido o has podido comprobar que la inteligencia artificial ayuda a tus estudiantes a que entiendan mejor los conceptos estos tan técnicos de la farmacocinética?
Sí, de hecho es como todo. O sea, las primeras conversaciones que tuve yo personalmente con la inteligencia artificial, con ChatGPT en este caso, que me decidí por él no por nada, sino porque era el que más se usaba, sí que tiene unos conocimientos muy amplios la inteligencia artificial, de forma que sí que cuando los alumnos tienen alguna duda sí que pueden llegar a aclarar algunos conceptos, pero como todo, ¿no? Es verdad que si le aprietas a cosas muy concretas, a cosas muy específicas, pues a veces patina.
Claro.
A veces patina.
Os da información que no es del todo correcta. O...
Claro, alucina de estas formas o no, o te da una información un poco sesgada o que se cumple en algunos casos y en otros no, sin aclararte la diferencia.
Sí, que se pierde un poquito, ¿no?
Se pierde un poquito, exacto. Y precisamente eso me invitó más todavía a incluirlo, porque es como no tenéis que dar todo lo que os diga esta herramienta como verdadero. O sea, usarla bien está bien conocer sus límites.
Hay que supervisar los resultados. Sí. Para eso hacemos falta el profesorado, evidentemente.
Claro. Sí. Claro. Nosotras hemos trabajado, por ejemplo, también un proyecto de innovación y la idea era determinar lo fiable o lo creíble que son las inteligencias aplicadas a docencia, a resolución de casos y demás. Entonces yo creo que que ibais por esa línea, ¿no? Entiendo.
Sí, sí. O sea, bueno, en la segunda parte lo amplié un poco y quisimos hacer pues eso, un breve entrenamiento de una conversación, ¿no? Para enseñarles un poco a entrenar al chat en algo muy concreto. Y nada, ahí sí que tuvimos resultados ya un poco mejores, ¿no? Digamos que con ese breve entrenamiento, que ya os digo que fueron una o dos sesiones, los estudiantes sí que llegaron a solucionar los problemas de forma mucho más acertada. Aunque ahí lo que hubo fue una diferencia entre los de Biofarmacia 1 y Biofarmacia 2, pero básicamente porque los problemas de Biofarmacia 1 tienen una base mucho más puramente matemática. Digamos que el resultado es, por ejemplo, una dosis. Uh-huh. Y en Biofarmacia 2, que es como, por ejemplo, ya un régimen terapéutico que implica que sea cómodo para el paciente, pues si no se lo habían explicado, pues ahí no... Si no habían especificado eso correctamente en la conversación, una IA no sabe que es un régimen cómodo para, claro, un paciente.
¿Y sigues utilizando ChatGPT o has probado a utilizar otras plataformas o alguna más concreta o más específica que te pueda servir?
En el que estoy planteando ahora, me he planteado lanzarme a la piscina y decirles que usen la que les dé la gana. Uh-huh. Porque lo que quiero hacer en lo que he planteado este año es hacer más una especie de ensayo clínico con que los voy a dividir en lo típico, ¿no? En dos grupos de forma aleatoria. Unos resolverán problema sin inteligencia artificial, otros con inteligencia artificial a su libre albedrío. Y en el segundo paso, el intercambiar los grupos y comparar resultados, a ver si realmente esa inteligencia artificial les ha ayudado a solucionarlos, aunque sea de forma más rápida, y tendré en cuenta también el tiempo.
¿Y las calificaciones? ¿Crees que han mejorado? ¿Has podido medir desde que estás dejando utilizar esas herramientas? ¿O?
No me he metido en ello, porque como el examen en realidad lo seguimos haciendo de la forma de siempre, digamos, pues ahí la inteligencia artificial creo que no tiene mucho que ver. Que hayan aprendido ellos mejor los conceptos por participar en los proyectos, pues lo de siempre, ¿no? Tú los proyectos los pones de forma voluntaria, se te apuntan los alumnos, pues sí que les premiamos con un 0,5 en la nota final, que eso los motiva bastante, sí. Pero digamos que, claro, se te apuntan los que se apuntan a todo, ¿no? Los estudiantes buenos y demás. Entonces no me he puesto a hacer esas averiguaciones, la verdad.
Entonces, Alejandro, el reto este año es el ensayo clínico, ¿no? Sí. Para comparar, ¿no? Con o sin.
Exactamente. A ver si conseguimos hacer esa comparación. Será un grupo reducido, que vamos a ver qué conclusiones nos permite sacar, pero esa es la idea.
Muy bien.
Bueno, pero Alejandro no solo trabaja con fórmulas químicas y dosis de medicamentos y pizarras y estas cosas tan tradicionales. Hace algo aún más tradicional, más arcaico. Escribe ficción. ¡Tan! De hecho, en 2023 ganó el premio de relato corto de Azabares de la universidad con su cuento, ¿no? su relato, El filósofo de Civitatec.
Sí, El filósofo de Civitatec es un relato distópico en el que una IA llamada El legislador parece que toma decisiones por toda la ciudadanía, excepto por una figura peculiar que son los filósofos.
Alejandro, ¿qué te inspiró para escribir esta historia? ¿De dónde sale esa figura del legislador que decide por todos los ciudadanos?
Pues la inspiración, bueno, yo creo que es algo inevitable, ¿no? Sabiendo que las herramientas de inteligencia artificial están tan desarrolladas, pues que llegar a una a gobernarnos, pues es algo que, o sea, voluntariamente, ¿no? Quiero decir, que nosotros mismos decidiéramos que esa inteligencia artificial nos gobernara.
¿Y por qué el legislador?
Bueno, no lo sé. Había que ponerle un nombre, ¿eh? Tampoco sí. Te creas que le di muchas vueltas.
El gran hermano, el legislador.
No. Ya, mira.
La ¿sabes? IA es mujer, la inteligencia artificial.
Es verdad. ¿Eh? Es una crítica que recojo.
La próxima novela.
La próxima cosa que escriba le tengo que dar ahí una vuelta.
No,
pero mira, si queréis, mira, el nombre del legislador. No sé si alguna ha leído a Brandon Sanderson.
No.
Es
más fantasía. Pero tiene unas novelas que se llaman La trilogía de Nacidos de la Bruma, donde digamos, el antagonista principal de la primera parte es el legislador. O sea, se llama así. Y es un señor malvado, pero bueno, pues me dio por ahí. También era una forma de orientar un poco al lector, ¿no? A que tuviera... O sea, el legislador suena como muy serio, ¿no? Muy
sí.
apartado. Muy
y tal. Miedo, un poco de miedo.
Exacto.
Sí. Respeto.
Exacto. Exacto.
A mí me ha generado respeto.
Exacto.
Bueno, en España los legisladores dan risa, pero bueno, no dan miedo.
A mí me ha dado una cosa ahí un poco rara.
Sí, bueno, aunque sea a distancia, ya no sé si por risa o por la cosa que sea, pero, pero generar esa distancia. Y bueno, la historia pues fue como surgen estas cosas. Yo creo que la inspiración viene pues de diferentes sitios. Y no te sabría decir exactamente cuándo surgió. Sí que es verdad que yo había escrito otro relato previo de inteligencia artificial en el que un detective investigaba unos crímenes en el que estaba involucrada una inteligencia artificial, que estaba ahí la disyuntiva de si había sido un error de la inteligencia artificial lo que había llevado a unas muertes o había sido, digamos, algo a propósito, ¿no? Algo con total intención de la inteligencia artificial llevarse a estas personas por delante. Y a raíz de darle unas vueltas a ese relato previo, pues me surgió esto. También tiene que ver con una serie de muertes y demás. Uh-huh. Pero que bueno, que luego lo tenéis por ahí seguro.
Está muy logrado, Alejandro. A mí sí me ha gustado, dentro de que yo ya sabéis que no soy muy ciencia ficción. Yo te quería preguntar, Alejandro, escribir ficción... Y además ser científico, ¿te genera algún cambio de perspectiva? ¿Te influye? ¿Qué dirías?
A ver, yo creo que me ayuda.
¿Te ayuda?
Yo creo que me ayuda. Yo es que también me da mucha rabia a mí la diferencia esa que suele hacer la gente. O eres de ciencias, o eres de letras.
Es mixto.
Bueno, ya no, pero es que ni siquiera lo veo mixto. Es que realmente yo creo que para ser buen científico también tienes que tener cierta creatividad. Porque si no, o sea, quiero decir, los avances científicos se dan porque alguien busca algo que no existía.
Sí, vienen
¿no?
de personas innovadoras, personas, ¿no?
Que, claro, que le das...
Que le dais otra dimensión.
Que piensas fuera de lo que ya hay. Sí. Yo pienso que en realidad escribir ficción o escribir cualquier cosa es algo especulativo, ¿no? Es algo, pues eso, te pones a pensar en podría pasar esto o no podría pasar. Y lo puedes hacer más o menos fantasioso o más o menos real, pero yo sí que pienso que eso te ayuda a pensar en el futuro o pensar en las posibilidades que puede tener algo que tienes ahora más o menos cerca, pues claro que te ayuda a pensar de otra forma en el trabajo científico, sí, 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 desde luego.
Y bueno, en tu obra, de alguna manera, tiene una gran reflexión sobre el libre albedrío. ¿Tú crees en el libre albedrío después de manejar ChatGPT?
Es una muy buena pregunta. Y no tengo una respuesta formada, te lo digo. Me resisto un poco todavía a pensar que todo está determinado. Todavía me resisto, porque si no, un poco qué gracia tiene todo, ¿no? Sí. Pero sí, hombre, entiendo que es eso, que cada vez está todo más acotado, ¿no? Todo está como más predefinido y parece que...
Claro, porque, a ver, la inteligencia artificial es un algoritmo.
Sí, sí.
Mira, aunque podamos decir que hay una caja negra de conocimiento, porque les gusta un poco definirlo así, ¿no? Hay una serie de información cuantificada que de la que extraemos esa información ordenada, como nuestro cerebro.
Pero al final es sí, no, sí, no, ¿no?
Sí, sí. Como psicóloga, a ver, ¿la psicóloga
es
qué opina?
O sea, yo al final veo...
¿Tu pensamiento realmente te sientes libre cuando decides o no? ¿O tus neuronas, tus conexiones químicas están predeterminadas a tu decisión?
Yo quiero pensar que soy libre. Yo necesito pensar que soy libre. Sí,
claro,
sí, necesito. Sí, si no, sí. No podría.
A lo mejor lo de decido yo.
Y bueno, una pregunta, a ver, un poco capciosa. Ahora que tenemos entre nosotros muchas IAs generativas de uso popular y pues que son capaces de hacernos tanto texto como imágenes, son de alguna manera, tenemos muchos legisladores. Pero en formato, pues, chatbot, ¿tú cuál preferirías? ¿ChatGPT, Grok, Gemini? ¿Cuál preferirías que te legisle?
A ver, yo el que más he tratado es GPT y me parece que es muy amable, por lo menos conmigo siempre es muy amable, pero claro, que me legisle, yo lo que te digo, te diría que a día de hoy prefiero que ninguno. Que en algún futuro, a ver, es que claro, por agravio comparativo, si lo comparas con, pues eso, la clase política que nos ha tocado vivir, pues a lo mejor... también tengamos algo que ganar, ¿no? Involucrando a la IA.
Bueno, pero las IAs tienen color, ¿no? Aquí, a ver, tenemos a la derecha Grok.
Sí.
ChatGPT y Gemini a la izquierda. En el centro no hay nadie aún, parece. Sí.
No, o sea...
Bueno, pues mira, te propongo algo, que nos gobiernen entre todas, que se pongan de acuerdo entre ellas, que seguro que llegan a algún acuerdo.
La única que te deja hacer memes es Grok, así que yo me quedo con ella.
Tú te quedas con Grok. Bueno, porque tú tienes mucho avanzado.
Saludamos desde
sobre...
aquí a Elon Musk, que sabe que está invitado. Bueno, pero no hay manera, no conseguimos si... que no está muy ocupado, no puede venir a nuestros programas.
Sí, sí.
Bueno, pero es eso. Yo creo que esto es a largo plazo. Y mira, lo hemos comentado antes fuera de micro, pero eso, Albania ya tiene ahí su, creo, bueno, ahora lo estoy diciendo aquí en el programa, pero creo que era Albania, que tenía una ministra que es una inteligencia artificial.
Es ministra.
Ministra, legislada.
Bueno, vamos a seguir divirtiéndonos un poco con Alejandro. Y bueno, Alejandro nos ha preparado una lista fascinante de obras literarias y películas sobre inteligencia artificial. Y nos gustaría comentar alguna de ellas con él.
Sí, bueno, tenemos Pigmalión, Neuromante, Blade Runner, que sabemos que te gusta mucho, Asun, Yo Robot. Bueno, Alejandro, nos has hecho una lista extensa, eres un poquito fan de todo esto. Sí. ¿Cuál de ellas te ha marcado más? Bueno, ¿cuál nos contarías? ¿Cuál ha sido más significativa para ti?
A ver, yo creo que sin ninguna duda la persona, ya por irme a un autor en concreto, que más ha hecho por esta vía es Isaac Asimov. Yo sé que no soy muy fan de Yo Robot, creo que ninguna de las dos.
Pero sí de Asimov, pero no de la película. Es que ahí Merce se ha quedado en la película.
Claro, no, sí, no. Sí. Bueno, no, pues es el de la novela.
Pero la película,
Asimov.
Las tres leyes de la robótica y están. Eso es así.
Claro, y eso es a día de hoy que... Bueno, es más, bueno, no sé si sabéis que hay una ley cero de
¿Cuál
la robótica.
¿Cuál es la ley cero?
Bueno, pues la ley uno es... Las estoy citando ahora un poco de memoria, pero es como que un robot no podrá hacer daño a un humano. ¿No?
Ah, vale.
Bajo ningún concepto. La ley 2 es que tendrá que obedecer a un humano siempre que no entre en conflicto con la primera ley. Y la ley 3 es que tendrá que preservar su propia
integridad
siempre que no entre en conflicto con la segunda ni la primera. Eso deja a los robots pues muy mal parados, obviamente.
Pobrecitos, son los soldados. ¿Es así?
Sí, los soldados, pero él en sus novelas, o sea, para que os deis, a mí me sorprende la mente que tenía este hombre, que por cierto era químico, si no recuerdo mal.
Es verdad, era químico, así.
Que ni siquiera tenía una. Bueno, supongo que habría estudiado de todo, ¿no? Obviamente. Pero que la de vueltas que le dio a este tipo de conceptos, que hoy en día, tantos años después, no son tan actuales, él le dio tantas vueltas que en sus novelas sobre los robots, que tiene varias, aparte de los relatos de Yo Robot, llegó a desarrollar como esa ética que generaban los propios robots generando la ley cero. Y es que en una de las novelas uno de los robots llega a implantar esa ley como punto de partida y esa ley dice que los robots tendrán que proteger a la humanidad por encima de todo. O sea, y esa ley se pone como por encima. O sea, ya no es un único humano, ya no es que tengan que obedecer, sino que tendrán que proteger a la humanidad.
O sea,
la ley cero, pero tenían que haber puesto otro número, ¿eh? Porque ley cero, si empiezan a contar en uno,
claro,
se la
bueno,
saltan.
Sí.
Claro, los ceros y los unos ya veremos a ver, ¿no? Por dónde acaba eso.
Porque bueno, en general ahora, bueno, casi todas las novelas y las películas de ciencia ficción obvian la ley cero, porque es así, claro. Es los robots lo que quieren es acabar con la humanidad porque somos el problema.
Exacto.
Que acaba con... De alguna forma, la forma correcta de funcionar.
Es quitarnos de en medio, ¿no?
No, pero la ley cero hay que aplicarla.
Sí, sí.
Sí, a ver, yo sí que le veo un peligro. Bueno, en realidad tiene todo su aquel, ¿no? Porque al final es, de hecho, en uno de los relatos, no recuerdo el nombre, cuál es el relato en concreto, pero digamos que en una... De hecho, creo que es uno de los que conecta con la saga de la Fundación, pero que eso ya sería otra cosa. Ellos se dan cuenta que una inteligencia artificial que está rigiendo un planeta entero empieza a eliminar de forma más o menos sistemática a ciertos humanos. O sea, los elimina directamente. Pero cuando se ponen a investigar realmente por qué está tomando esas decisiones, es porque eliminar a esos humanos era lo mejor para el conjunto.
Pero, una pena que no ocurra en España.
Claro, es...
Bueno, pero es para todo el conjunto.
Bueno, una pena mientras no te toque a ti, eso es lo que siempre...
Sí, claro.
Yo no me voy a meter a la legisladora.
Exacto. A ver, pero son dilemas éticos que al fin y al cabo es eso, ¿no? Que yo creo que Asimov sí que le dio una vuelta de tuerca a todo es lo que es eso, ¿no? De que tú puedes poner unas bases muy... férreas,
sí.
Pero que cómo eso puede llegar a entrar en conflicto.
Bueno, tuvo muy claro pues que podría existir una inteligencia artificial,
sí, sí.
De alguna forma controlada.
Exacto.
Por los humanos. Y el miedo que tenemos es por qué va a estar controlada por los humanos, por qué la inteligencia artificial va a respetar las leyes de Asimov.
Exactamente.
Ahí está. Fíjate, eso no se lo he llegado yo a preguntar a ChatGPT. ¿Qué opina de las...?
Pues pregúntaselo.
¿Tú sí, se lo has llegado a preguntar?
No, la verdad es que no. No me he puesto ya a trastear con ello.
Es así, reflexión de Alejandro. Alejandro, en el contexto que estamos hablando y hoy por hoy, ¿Cuál nos recomendarías? ¿Cuál es la más aterrizable de todas las que tú nos has recomendado al día de hoy?
A día de hoy. Mira, pues una cosa que me llama mucho la atención es que ninguno de estos autores, a pesar de ser tan avanzados en su tiempo, ninguno llegó a predecir la existencia de Internet. Eso es un tema, ¿no? Que digamos que parece que está todo como tal, pero también es verdad que ninguno de estos grandes pensadores llegó a cuadrarlo. Que la existencia de Internet junto a la inteligencia artificial yo creo que nos depara un futuro muy, muy diferente al de estas novelas. Si me dices cuál veo yo más aterrizable o más parecido o que más siga un poco la línea, es la novela que inspiró a Blade Runner, la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Porque la película se orienta mucho más en el tema de la identidad, pero la novela se centra muchísimo más en la empatía, en describir exactamente si una máquina puede ser igual de empática o no que un humano, o si los humanos podemos perder esa empatía que nos caracteriza. O sea, ahí yo creo que es la que más puede tocar a la gente a día de hoy.
Yo no la he leído. Es verdad que me encanta la película, la he visto muchas veces, pero el experimento que hacen para comprobar si un replicante es replicante o es humano con la dilatación, ¿eso está en la novela?
Es que la novela, ya te digo, no se centra, no recuerdo exactamente ahora si es lo que hacen para...
Porque de alguna forma es eso, es que no demuestran empatía, ¿no?
Exacto,
que ven cosas desagradables y como que les da igual.
Pero mira, date cuenta, una diferencia clave de la película y la novela, que existo, la película es maravillosa, ¿eh? O sea, a mí me encanta también esa película. Pero la novela yo creo que le da otro giro de tuerca porque, primero, el título de Sueñan los androides con ovejas eléctricas tiene mucho que ver en realidad con la trama, porque el protagonista, Deckard se llamaba, si no recuerdo mal, el detective.
Sí, Deckard.
Él tiene una oveja eléctrica. O sea, los animales en la novela son un símbolo de empatía. Tener un animal real es como un síntoma de que tú eres empático. O sea, hay temas religiosos también en la novela que se desarrollan un poco, pero él sueña con tener una oveja real. Entonces, un poco la pregunta que se hace él es, vale, yo sueño con tener una oveja real, porque solo puedo tener una eléctrica, pero los androides soñarán con tener ovejas eléctricas. Es un poco ahí la disyuntiva. Yo recomiendo leerla, siempre.
Pues trataremos.
Pues gracias por la recomendación, Alejandro.
O le diremos a ChatGPT que nos haga un resumen.
Sí.
Por Dios, no sé si sois vosotros también los que ahora hacéis resúmenes de libros con ChatGPT.
Bueno, yo intento leerlos.
Sí, yo para ese viaje, de verdad que no.
Dependiendo del libro.
Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por este viaje que hemos hecho contigo desde las aulas de farmacia hasta los rincones más filosóficos de la inteligencia artificial. Espero que escribas pronto una novela larga y podamos comentarla aquí, o bueno, más relatos cortos.
Sí, bueno, yo sigo escribiendo, que es lo importante. Lo que salga ya lo hablaremos en un futuro.
Pues nada, Alejandro, ha sido un placer escucharte. Yo por mi parte me llevo esa pasión por la ciencia ficción y por todo este repertorio que nos has traído. Voy a intentar animarme yo también, a vuestra causa. Muchas gracias.
Si te animas, ya lo hemos conseguido.
Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
A quienes nos escucháis, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces Artificiales. Hasta la próxima. Ingeniería, informática quieres estudiar, o tal vez mecánica te hace vibrar. De hecho, podología o la gran medicina, en sus aulas el futuro se destina. Diversión y aprendizaje van de la mano, es un lugar para crecer y ser humano. Entre olas y palmeras, el horizonte está. UMH, joven y viva, siempre será. Desde psicología hasta medicina, el conocimiento enraiza, su destino se afina. La playa nos llama, cerca la mar, con amigos y sueños listos para volar. Bajo el sol de Alicante se vive y se siente, UMH en nuestro corazón siempre presente. Y palmeras, el horizonte está. UMH, joven y viva, siempre será. Desde psicología hasta medicina, el conocimiento enraiza, su destino se afina.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.